Miren, buena noticia en el mundo que falta hace 317 estudiantes nigerianas que habían sido secuestradas por un grupo criminal han sido liberadas, lo ha confirmado un funcionario del estado de Zamfara en Nigeria, donde las niñas fueron arrancadas de las aulas donde daban clase. Aquí en España, ya les hemos hablado, se reúnen Generalidad y Ayuntamiento para analizar la extrema violencia en Barcelona, que ha pasado a ser ya terrorismo urbano. Y en las próximas horas van a pasar a disposición judicial los tres detenidos que intentaron quemar vivo a un agente de la Guardia Urbana de Barcelona, que podrían ser acusados de intento de homicidio, entre otros cargos. El mes comienza con una presión hospitalaria que ha bajado notablemente, prácticamente a la mitad, tanto en camas ocupadas como en UCI. Y hemos dejado atrás febrero, el mes con mayor número de muertos desde el primer momento de la primera ola. Y hoy en Cataluña vuelven a abrir al 30% de aforo los centros comerciales. En la Comunidad Valenciana reabre la hostelería en terrazas. En Madrid bajan los municipios y zonas de salud de la capital confinados. 400.000 madrileños todavía tienen restricciones a la movilidad. Y en Galicia vuelven las clases presenciales a la universidad. Y Canarias, la situación migratoria. Esa situación llega al Parlamento Europeo. Allí comparecen hoy la comisaria europea de Interior y el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres. Durante el 2020 llegaron a Canarias 37.000 inmigrantes irregulares. ¿Y saben ustedes cuántos de esos 37.000 han sido expulsados y repatriados? Pues apenas el 10% de las llegadas. Es decir, de 37.000, escasamente 4.000. ¿Y la bolsa cómo ha abierto esta mañana, Fernando Bañuco? Buenos días.
Hola, Carlos, buenos días. Pues el mes de marzo comienza con muy buen tono en las bolsas. El índice IBEX 35 sube un 1,6% hasta 8.360 puntos. Suben con especial fuerza Acerinox y Farmamar, que han publicado resultados en las últimas horas. Los mercados agradecen el aumento en el ritmo de vacunaciones, así como la luz verde que ha recibido la vacuna de Johnson & Johnson en Estados Unidos. La Agencia Europea del Medicamento la aprobará en breve. Los inversores además agradecen la menor tensión en el mercado de bonos. La rentabilidad de las obligaciones españolas a 10 años ha bajado al 0,37% cuando la semana pasada llegó a rozar el 0,5%. En los demás mercados, el petróleo pierde parte de su fuerza. Se paga esta mañana a menos de $66 por barril. La Agencia Internacional de la Energía publicará hoy su informe sobre la situación y las perspectivas del mercado de crudo y de carburantes. Y el jueves, los países exportadores de petróleo integrados en la OPEP celebrarán una importante reunión. Podrían aumentar sus cuotas de producción. Y en el mercado de criptodivisas, el Bitcoin se negocia hoy por algo menos de $46. Recordemos que la semana pasada llegó a superar los 58.000.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Con Antonio San José, Ignacio Camacho, Paco Rosell. Vamos a ver. ¿Cuándo os vacuna? ¿Cuándo os toca? ¿Cuándo nos toca vacunarnos a los cuatro?
Me alegro mucho que nos hagas esta
pregunta,
Carlos.
El año que viene, si Dios quiere, como hermano lobo.
Esta es la pregunta, el nuevo pregunta. Plan de vacunación. Hoy Ignacio estaba muy cabreado porque ha visto en uno de los paneles del plan de vacunación que pone menores de 55 años o más o menos gente de 55 años tal, y el simbolito era un señor con un bastón, ¿no? Como
señor encorvado, con un bastón, se dan ganas de invadir Polonia.
No, eso salió ayer, en las noticias de Antena 3, y la verdad es que Matías Prats tuvo el buen detalle de pedir disculpas por ese gráfico y decir,
bueno el buen detalle y la necesidad pensando, también, claro, para que no vamos a engañar
nuestro grafista y tal, y bueno, esta vez le perdonamos. Yo creo que debe ser un chaval joven, no sé, digo, y yo pensar que los de 55 están un poco para el
que
tinte,
ha hecho la
¿no?
vacuna, lo van a vacunar en 2022, por la edad que tiene, lo van a vacunar en 2022, ya te lo digo yo.
Fue una, no, digamos, una corrección en defensa propia la que hizo Matías ayer. Sí, sentido del humor, pero claro, perfectamente entendible,
en serio,
porque plantar ese icono con la... apoyar en un bastón, etcétera, etcétera, pues para los mayores de 55 años, la verdad es que entiendo la reacción que por lo visto le hizo ver algún televidente.
Todavía estamos estupendos, Paco, a pesar de todo.
¿Eh?
pero,
que todavía
pero,
bueno, bueno, de todas formas hay que cuidarse, que tener mucho cuidado, más allá de este enemigo tiene, es astifino, querido Antonio, es muy astifino por delante, de forma imprevista a mucha gente querida y a mucha gente que está en nuestra edad y por tanto
por eso.
No tengo pruebas
Ignacio, entonces, tu diagnóstico
de lo que hablamos, ¿no?
Pues que 13 millones de españoles es la previsión de vacunación en el plazo que el gobierno quería vacunar a 70. Sí, es verdad, por una vez no se le puede echar toda la culpa a Sánchez, se le puede echar la culpa del triunfalismo propagandístico con que dijo víspera de, bueno, la fiesta de Navidad, quiso anunciar, no, ya viene, esto se acaba, ya tal, vamos a vacunar a todo el mundo. Mire usted, es verdad que Europa ha vendido un optimismo, una esperanza que no tenía sujeta, que el pensamiento burocrático, el pensamiento Excel que domina en Bruselas no tuvo en cuenta los factores de un mercado salvaje. Pero bueno, lo cierto es que a pesar del despliegue funcional eficaz que en la mayoría de los casos están poniendo en marcha las autonomías para la vacunación con las dosis que tienen, pero que al ritmo que vamos, vamos, no es que llegue el verano, es que no va a terminar el año sin una inmunización masiva suficiente.
Sí, pero
y esto,
Ignacio,
es un parón para la economía, Paco, gigantesco. Es decir, esto es un golpe para la economía.
Pero tú hablas
muy duro.
Vamos a ver, yo creo, tú hablas de un mercado salvaje y, bueno, hay algunas muestras de ello, de la fuerte competencia, pero también dichoso mercado, es decir, la competencia entre los laboratorios está haciendo que no solamente tengamos una vacuna, tengamos muchas y que ahora aparezca Johnson & Johnson y otra serie de cosas que a lo mejor permiten imprevistamente que el gobierno, aquello que dijo alegremente, lo pueda cumplir. Porque se van a presentar vacunas que no estaban previstas en el mercado y que van a llegar a tiempo.
Sí, pero
compra, eso es muy importante.
Pero es que la compra tiene centralizada la Unión Europea.
La tiene Bruselas.
Es que la tiene Bruselas centralizada. Y a Bruselas le han levantado cargamentos bajo contrato en Gran Bretaña.
No es el mercado salvaje, es la incompetencia de la burocracia bruselense, que es cosa completamente distinta. El mercado que, bueno, aquí quiero decirte, es lo que va a permitir precisamente que atajemos la enfermedad, porque todos los laboratorios en competencia están permitiendo que vamos a ya tener muchas y varias vacunas y las vamos a tener, digamos, en un tiempo, digamos, imprevisto. Y es posible que aquello que anunció alegremente, sin ningún dato en la mano y responsablemente el propio presidente, de que antes del verano estuviéramos vacunados, no lo estaremos en esa fecha, pero sí lo podemos estar en una fecha más aproximada, precisamente por esa competencia frente a aquellos que quieren hacer las farmacéuticas públicas y otra serie de disparates al esto. Por tanto,
a mí me gustaría
yo creo que eso de hablar del mercado salvaje, no confundamos mercado salvaje como la burocracia incompetente haciendo promesas que no estaban amarradas con contratos que permitieran la provisión de esas vacunas. Son cosas completamente distintas.
Había una especie de previsión que había dado Bruselas y que se ha visto desbordada por la situación de los laboratorios. Punto primero. Es decir, el gobierno de España puede cometer muchos errores, pero en esto es verdad que las vacunas llegan y llegan a cuentagotas y la compra es centralizada. Hoy salía la Consejería de la Comunidad de Madrid diciendo algo muy razonable. Han previsto una macro vacunación, en principio ya tienen Elizabeth Zendal, están pensando en el Wizzing Center, en otros lugares de la capital, pero dice, pero claro, de esto no vale de nada si al final hoy se nos anuncia que llegan la mitad de las vacunas de AstraZeneca, por ejemplo, la mitad de las que tenían que llegar. Y esto no es, más allá de que el gobierno puede cometer errores, pero esto no es culpa tampoco de Pedro Sánchez, esto es una cuestión, como tú decías, Paco, de que está fallando la burocracia de Bruselas. ¿Cuándo vamos a estar vacunados? O sea, esto del verano es, en fin, esto es un brindis al sol o un saludo a la bandera. Hasta Navidad, siendo realistas, aquí no va a haber un porcentaje de vacunación significativo como para poder hablar ya de recuperación. Me parece que es, en fin, un poco reiterar incrementar ilusiones vanas el pensar que en el verano ya está,
Antonio,
todo, ya está todo y podremos salir y estaremos inmunizados el 70%. Para nada, a este ritmo, para nada. Habría que poner más de 300.000 vacunas al día para que eso fuera así.
Es decir, la política está permitido todo, la absoluta insolvencia, hacer promesas que no se sostienen. Pero ahora sí te digo, lo mismo que en ese sentido, aquí España tiene un problema de provisión y otro problema también de transparencia, porque sabemos las vacunas que se han repartido, pero no sabemos cuántas han llegado. Es decir, esa pregunta que se le está preguntando continuamente al señor Simón en las ruedas de prensa es incapaz de responderla. Y ahí sí el gobierno tiene una obligación de transparencia, de decir cuántas realmente
se han repartido
y cómo se han repartido. Además, es decir, esa sí es obligación.
Se han perdido varias decenas de miles que no saben decir a quién se las han mandado. Al final han dicho vagamente que al ejército. Pero vamos a ver, Bruselas firmó unos contratos y los adelantó parte del dinero. Sí, el problema es que no ha tenido luego la diligencia política de vigilar esos contratos. Y esos contratos, Paco, se los han levantado en Israel, se los ha levantado Johnson en Gran Bretaña, se los ha levantado otros países pagando más a los fabricantes para que les anticiparan a ellos las primeras remesas de producción. Y eso es lo que ha provocado el atasco principal.
Europa presentó como contrato lo que es un compromiso, que es cosa completamente distinta.
Pero por el cual había
adelantado
dinero,
cuando se le pidió un ejercicio de transparencia a la Unión Europea, dio los contratos convenientemente tachados. Es decir, si Europa tuviera, digamos, argumentos jurídicos para denunciar a las farmacéuticas el incumplimiento del contrato, lo habría hecho. Si no lo ha hecho, es posiblemente porque están vendiendo como contrato un compromiso de adquisición de vacunas. Y ese es el gran problema. Y entonces, en ese compromiso, ha habido otros países, tipo, por ejemplo, Israel, que se han adelantado, u otros países. Por tanto, no hablemos de... Es decir, si Europa tuviera esos contratos, esas garantías, pues plantearía un
dinero, un pleito. El dinero lo pusieron por delante. El dinero fue por delante.
Lo más frustrante es que ves que otros países, singularmente Estados Unidos, aprueba la vacuna de Janssen siempre por delante. Siempre. Nosotros todavía estamos pendientes de la burocracia bruselina de aprobar esa vacuna. Mientras no se apruebe, la vacuna está ahí, pues yo me imagino que almacenada, esperando el momento en el que pueda llegar.
Pero eso siempre ha sido así, Carlos. Siempre la Agencia Europea del Medicamento, por cierto, otra de las que perdió Barcelona por el disparate en el que está instalado, hay que recordarlo, siempre ha habido un decalaje. Siempre es la agencia americana la primera que aprueba cualquier medicamento y luego la europea va un poco detrás, sea de vacuna o cualquier otro medicamento. Siempre ha sido así, realmente. Yo creo que Europa en este caso ha adelantado un poco los trámites, porque a lo mejor en lugar de 2 semanas de decalaje podía haberse ido a más tiempo, ¿no? Pero bueno, el seguimiento ha sido así por confianza o por realmente entender que la Agencia Norteamericana del Medicamento pues tiene mayores garantías o mayores medios para hacer ese tipo de análisis y de
cuantos. A mí lo que me parece sorprendente es que para una vez que al gobierno no se le puede imputar del todo seamos sinceros, en la mayoría del problema no se le puede imputar, porque se limita a recibir lo que envía, sigan vendiendo un optimismo que no puede cumplir, que supongo que intentan mantener el estado anímico de esperanza para que la economía no se desplome, pero es que al final esto tiene un efecto contraproducente.
Bueno, os quiero preguntar
algo peor, Ignacio. Es decir, en un momento de atasco, porque no llegaban las vacunas en los plazos comprometidos y la cantidad debida, le echó la responsabilidad a la incompetencia de algunas autonomías que no eran capaces de vacunar a tiempo, cuando algunas tuvieron la precaución de guardarse determinadas dosis para aplicar la segunda dosis de la vacuna de Pfizer, porque si no sería como tirarlas al mar. Hay algunos análisis al respecto que ponen en duda eso, pero bueno, en cualquier caso, en ese momento era obligada la segunda vacunación de Pfizer, ¿no? Entonces le echó la responsabilidad, dice, la incompetencia de las comunidades, y ya sabemos cuáles son los villanos favoritos del gobierno. Pongamos que hablo de Madrid, pongamos que hablo de Andalucía y otras comunidades, ¿no?
25 años de la victoria de Aznar, aquella amarga victoria que decía Felipe González, en contra de la dulce derrota. Luego las victorias son victorias y las derrotas, derrotas. Muy amargas o muy dulces, con las que se quiera decorar el panorama. Cuando llegó José María Aznar al gobierno, recordemos, bueno, era el fin del filipismo, las negociaciones fueron ímprobas, difíciles, porque consistían en soltar dinero, fundamentalmente, con convergencia con el PNV, pero se consiguió que aquel primer gobierno cumpliese los contrarreloj, los criterios de Maastricht, que no se cumplían. ¿Qué valoración hacéis de aquel momento? Porque estabais allí, Antonio.
Bueno, pues es verdad, yo distingo entre el primer gobierno de José María Aznar y el segundo, donde yo creo que después de la mayoría absoluta Aznar entró ya en levitación, ¿no? Pero es verdad que eran difíciles aquellos momentos las negociaciones. Sacó mucha tajada Puyol de aquel tiempo, en el famoso pacto del Majestic, que fue muñido por Rodrigo Rato, entre otros, y también, colateralmente, el Partido Nacionalista Vasco. Recordemos aquella imagen de Arzallus en Génova 13, ¿no?, debajo de la gaviota del escudo de Génova, diciendo: hemos conseguido con estos más en tres semanas que con los otros en 3 años y no sé qué. Bueno, realmente, Aznar tiene la virtud de aglutinar al centro-derecha, y eso no se le puede negar, y de ser el referente del centro-derecha después de 14 años de gobiernos de Felipe González. Yo vi la entrevista ayer de La Sexta, de Jordi Évole. Me pareció un baño televisivo de reivindicación, porque su partido no está para celebraciones, no está celebrando el PP los 25 años de la victoria del 3 de marzo del año 96, pero hay que recordarle también al señor Aznar, que no hizo ninguna autocrítica, que él alimentó, desde luego, a los nacionalistas y sus pretensiones, porque se cedieron muchas cosas.
Es que si no, no gobernaba.
Obligatoria, ¿eh?
Es que si no, no gobernaba.
Sí, sí, pero bueno, y luego, 156, que el germen de la corrupción también empezó a anidar en su época. No digo que fuera él, pero sí en el entorno. O sea, todos los personajes que luego hemos ido conociendo, de Gürtel, etcétera, pues empezaron a revolotear en aquel tiempo de José María Aznar, ¿no? Pero, bueno, yo creo que fue un momento, igual que la victoria del 82 de Felipe González, marca un hito importante de la transición, la primera vez que gobierna la izquierda. La victoria del 3 de marzo del 96 de José María Aznar es la primera victoria de la derecha, y eso normaliza la democracia, la alternancia. Yo creo que es una de esas fechas señaladas que hay que analizar con atención.
Valoración, bueno, de aquel tiempo, Paco.
Sí, bueno, a mí lo importante de aquella victoria y la formación del gobierno, la llegada de Aznar a la Moncloa, es que en España seguía existiendo la posibilidad de la alternativa. Es decir, después de 13 años de gobierno socialista en el que parecía que nada le pasaba factura, de los corrupción de todo tipo, terrorismo de Estado, etcétera, etcétera, se había aproximado la idea de que el Partido Socialista iba camino del PRI, es decir, estar 70 años en el poder, hiciera lo que hiciera. De hecho, pues lo de amarga victoria que decía Alfonso Guerra en aquel momento era decir, bueno, ¿qué falta en este país para que se produzca una alternancia? Y Aznar lo consiguió, milagrosamente, por muy pocos escaños, creo que fueron por muy pocos votos, creo que fueron unos 300.000, a pesar del amplio deterioro del Partido Socialista, él lo consiguió. Y lo hizo sobre tres ejes fundamentales que, bueno, lo está recordando estos días y tiene razón. Es decir, un partido unido, un proyecto que había ahí y un liderazgo. Y esos tres elementos fueron fundamentales para, con muchísimas dificultades y tragándose muchas palabras y muchas promesas que, como diría Churchill, pues al final hizo una buena digestión de ellos, que fue las cesiones que hubo a hacer con el PNV y con Convergencia, que no era nada nuevo, en el sentido de que siempre el deterioro del Partido Socialista había producido que el voto de oro de presupuestos y otros y las mayorías pues siguieran en manos de Puyol y del PNV, pero sí que hizo una cesión que a mí me parece importante, por ejemplo, en el ámbito en Cataluña, pues primero eliminando a Vidal Quadras, porque era la cabeza que exigía Puyol, y luego algunas concesiones en el ámbito de la policía de tráfico, etcétera, etcétera. Es verdad que lo que ha dicho Antonio con respecto a Arzallus, pero hay que también Arzallus tenía la necesidad de sobreactuar para justificar ante su electorado ese apoyo, pero no tiene nada que ver con otras cesiones que a partir de la llegada al poder de Zapatero se han producido en España, ¿no?, y que están resultando ya prácticamente irreversibles, ¿no?
¿Y qué recuerda Ignasi de aquel momento?
Pues mira, yo recuerdo que España no estaría en el euro si no es por esos 2-3 primeros años de ajuste y de impulso del gobierno Aznar. El gobierno Aznar llegó sabiendo lo que había que hacer, y esto hay que reconocérselo. Después, efectivamente, es verdad que a partir de la segunda legislatura, con la mayoría absoluta, bueno, le entró mal de altura y cayó en el cesarismo. Pero es que algunos han caído en el cesarismo, o alguno ha caído en el cesarismo en el primer año y con una mayoría prestada, ¿eh? Pero, y luego hay otra cosa que yo creo que Aznar hay que reconocérselo siempre, y es la identificación en las víctimas del terrorismo de un elemento de cohesión simbólica de la democracia. para mí ese es quizá, en términos estrictamente políticos, y cuando digo políticos quiero decir no económicos, no de gestión, es el gran logro de Aznar, que fue después dilapidado por la negociación que emprendió Zapatero. Pero esa y por supuesto, y la legislación antiterrorista que se desprendió de ese esfuerzo en el que se dignificó a las víctimas, se les dio un carácter como de vestales de la democracia, se les dio una interlocución, insisto, simbólica, no real, pero ante un desafío que es que, claro, ya la memoria, aquí pasa todo muy deprisa, pero es que quiero recordar que en el 98 murió Miguel Ángel Blanco, fue asesinado Miguel Ángel Blanco y López de la Calle, y en el 2000 López de la Calle, y después pues Jiménez Becerril y Martín Carpena y todo aquello. La segunda etapa de años de plomo le tocó a Aznar, que había sido además el mismo víctima de un atentado terrorista. Esto me parece extremadamente importante. Para una parte de la sociedad española lo que ha quedado es pues la guerra de Irak y la boda y la presencia de Correa y el bigotes en la boda de la hija, que fue una ocurrencia despendolada del presidente, la boda, digo. Insisto, cuando ya estaba afectado de un cesarismo bastante, bastante potente. Y creo que esa imagen final que terminó con cierto oprobio y por cierto en otro atentado terrorífico, empaña la lucidez con que ahora mismo Aznar analiza el panorama político. Y su análisis sobre el estado de la derecha actual hay que escucharlo. Paco ha dicho antes, Aznar tenía proyecto, liderazgo y unidad. Estas tres cosas cuesta reconocerlas ahora en la derecha española.
No, eso que dice Ignacio sobre las víctimas es muy, muy importante y me parece muy apreciable, porque realmente cuando Aznar se echa a perder fue en aquella célebre en reunión, que creo que fue en Canadá, con la foto aquella que puso los pies encima de la mesa.
El
intento de reivindicarse ante la historia. Ese fue el primer pérdida del sentido de la realidad, que yo creo que hasta ese momento
Aznar lo había tenido muy acentuado. Era el intervalo entre reuniones y estaban todos de cháchara.
Quiero decir, vamos a ver si lo podemos explicar, pero coincidió en el tiempo, es como símbolo, es decir, a veces las fotos, como luego se habló de la foto de Azores, etcétera, etcétera, pero para mí fue esa foto, que efectivamente en un descanso, que bien, pero coincidió en el tiempo con esa necesidad que tenía Aznar de reivindicarse ante la historia, pasar a la historia, y ese fue su grave error. Y luego lo de las víctimas me parece muy importante, es decir, cuando tú entrevistabas hace un momento al portavoz de la China, hay que recordar que los chicos de la gasolina que defendía Arzayus fueron los mismos que quemaron un autobús en el que viajaba la madre de Iñaki Anasagasti, y a partir de ese momento el PNV dulcificó ese discurso, pero no lo ha cambiado, y lo estamos viendo hoy, publica en El Mundo un gran artículo con Consuelo Ordóñez en el que recuerda lo terrible, el exaltamiento de los terroristas que se está produciendo en una serie de la ETV, que ahora también se ha trasladado a la televisión catalana, que se llama Alsasu, es decir, los chicos de Alsasu, en el que se lava la imagen de aquellos que agredieron a la Guardia Civil y presenta a Alsasu como un lugar idílico que se ve perturbado por los bárbaros de la Guardia Civil. Es decir, que vemos que todo ese proceso y ese abandono de las víctimas, que en este sentido creo que el PP no ha seguido la línea de Aznar, me pareció entonces muy, muy importante y evitó, yo creo que, algunos de los grandes aciertos que en la política antiterrorista tuvo Aznar y, como consecuencia de ello, produjo que se desmantelara ETA, ¿no?
Bueno, y luego, por si alguien se le ha olvidado, que cogió el paro en el 24 y lo dejó en el 10, y que cogió las hipotecas al 17% y las dejó en el 3, ¿eh?
Uh-huh. Sí, sí, sí.
Bueno, el déficit público, ¿no? Y la entrada en el euro, como habéis subrayado.
Sí, el déficit era ajustado, que luego permitió a Zapatero gastar a manos llenas.
Y aprovechando que ayer fue el día de Andalucía, dos minutos para Andalucía y su futuro político, ahora que andan, bueno, la fuerza que garantiza el gobierno andaluz, por fuera, que es Vox, ha marcado algunas exigencias, yo no sé si responden a más a política nacional que local, y un gobierno que empezó a hacer las cosas, el de PP y Ciudadanos, cambiando claramente los números de Andalucía, espectacularmente, pero que se ha visto con la pandemia cercenado en muchas de sus políticas de crecimiento. ¿Auguráis, después de todo esto, un futuro halagüeño a ese gobierno, o lo va a tener muy difícil?
Hombre, lo tendrá difícil en el sentido de que el gobierno, el poder desgasta y habrá que ver a quién tienen enfrente. Yo no creo que sea Susana Díaz la candidata del Partido Socialista. Yo creo que la operación Illa en Cataluña se va a repetir también en Andalucía. El gobierno actual lo está haciendo razonablemente bien y yo creo que son conscientes de una cosa, Carlos, que el, por separado no van a gobernar ni van a tener posibilidad de continuar la labor que han empezado. Por tanto, yo creo que Vox también amaga, en clave de política nacional, como tú decías, pero al final saben que están condenados a entenderse PP, Ciudadanos y Vox en Andalucía si quieren continuar la obra que han iniciado. Eso es absolutamente inapelable. Y veremos qué pasa en el Partido Socialista.
Y a ver, y el andaluz y medio, ¿qué queda? A Paco lo consideramos también.
Paco, yo lo considero andaluz, un andaluz de Puerto Llano, un andaluz del Valle de Alcudia.
45 años en Sevilla, pues ya.
Por eso te digo que, ya un poquito ya te puede considerar.
Pues sí, yo con 45 años ya creo que sí.
Vamos a ver, yo creo que.
Carlos, vamos a ver, dices tú del sentido halagüeño. Vamos a ver, yo creo que el equilibrio que se ha conseguido en Andalucía y la conciencia tanto del Partido Popular como Ciudadanos como vos, es decir, hacer un gobierno de cambio en Andalucía, yo creo que es un principio que hay que preservar y en la voluntad de los tres firmantes creo que sigue existiendo, incluso vos, que no, a pesar del el rifirrafe y violento que se vivió en la moción de censura que presentó Abascal contra Sánchez con los discursos de Casado, eso se preserva, pero no ayuda, debo decirlo, no ayuda la estrategia que está marcando Casado y su interés en controlar el partido y buscar otra serie de horizontes. Yo creo que está poniendo en riesgo, lo digo con y advierto de esta circunstancia, porque Andalucía va a ser la primer test y la primera prueba, porque son las primeras elecciones, salvo que Sánchez, cosa que no hay que descartar, adelantara nuevamente las elecciones generales. Andalucía va a ser la primera prueba y yo creo que tanto se está poniendo en riesgo la cohesión difícil, complicada, porque siempre hay tirones de por uno y otra formación que hay en Andalucía y que hay también en algunas comunidades y que permitió gobernar comunidades autónomas como Madrid o determinados ayuntamientos. Y yo creo que eso es muy importante, es decir, volviendo un poco a lo que decía Aznar, ¿no? Es decir, tienes que tener un centro-derecha, si no unido, porque como consecuencia de la política de Rajoy en Cataluña, yo creo que eso saltó por los aires, pero sí con una cierta cohesión, una cierta coherencia para plantear alternativa e incluso, como ocurre en estas comunidades que he apuntado, Andalucía, Madrid o Castilla y León, pues tiene que preservarse ese bien superior, sí. Pero se le está complicando.
Yo creo que el principal logro de este gobierno, al cabo de dos años y pico, de este gobierno de coalición de centro-derecha, es el mismo que decíamos antes de Aznar, de la llegada de Aznar, que ha normalizado la alternancia. Pues en este caso, después de un régimen de casi 40 años de hegemonía en régimen de monocultivo, de latifundio de poder en Andalucía, y resulta que las pensiones siguen pagando, que los colegios siguen abiertos, que los hospitales no solo funcionan mejor, sino que además han invertido 1.200 o 2.000 millones más, y en plena pandemia además. Y la gente, pues esto lo ve, se ha acabado, digamos, el miedo a que iba a venir la derecha y los niños no iban a tener comedor en los colegios. Y esto no me lo invento yo. Esto era el argumento con el que fueron derrotados con el que fueron derrotada la derecha en las antepenúltimas elecciones. Dicho esto, la pandemia le ha obligado al gobierno a posponer un programa de regeneración que va a tener que abordar si hay segunda legislatura, porque la hegemonía clientelar, la red clientelar socialista no ha sido desmantelada en buena medida. Y hombre, vamos a ver, están Juanma Moreno, que llegó como un candidato por la puerta trasera, por la gatera, ha conseguido ponerse el primero en las encuestas, pero el PSOE andaluz es muy duro de pelar, es muy duro de pelar, y desde luego el siguiente gobierno, si tiene mayoría para abordarlo, va a tener una diferencia sustancial, y es que la segunda fuerza va a ser Vox. Y aquí hay un terreno de ensayo para ver si hay una lista o no conjunta de lo que ahora forman el gobierno, es decir, del PP y Ciudadanos. Bueno, eso tendrán que tantearlo. Por cierto, Vox, que yo creo que estas distancias que está escenificando en otras autonomías, también en Madrid, etcétera, forman parte de la revancha por esto que decía Paco, por la ruptura de la moción de censura, y le están dando puñaladitas de pellizquitos de monja a los gobiernos que apoyaron, que ya tienen los presupuestos aprobados prácticamente para terminar casi todos la legislatura. Ayer hubo un incomprensible acto contra la autonomía de Vox, que le faltó el respeto primero a los andaluces que ganaron el referéndum, o que ganamos el referéndum, y segundo, a la realidad histórica de que la Andalucía, de la autonomía, a pesar de haber dado lugar a un régimen clientelar, vertebró la comunidad y permitió la distribución de miles de millones de fondos europeos y de transferencias de renta de la propia del resto de la nación española. Entonces, hombre, decir que la autonomía no sirvió para nada, vale, a mí me parece un disparate que la gente además aquí no
compra. Bueno, yo creo que es confundir un poco la autonomía con la administración que se hizo de esa autonomía, que exacto, efectivamente recibió muchos fondos europeos, pero también dilapidó muchísimos, como sabes, uh-huh, y ha habido que devolver.
Ahora
algunos
son
algunos de manera muy notable.
Y 31, Línea Directa tiene un mensaje.
Sí, y además para todas las autonomías y para todos nosotros, porque con todo lo que estamos pasando, pues hay cambios en nuestra vida. Por ejemplo, usamos menos el coche. ¿Y qué se le ha ocurrido a Línea Directa para ayudarnos? Pues una cosa estupendísima. Algo que va a hacer que corras al teléfono para llamar, porque en Línea Directa, si haces menos kilómetros de lo que pensabas, te devuelven el importe correspondiente. Y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Es el momento de cambiarte a Línea Directa. 917-700-700. 917-700-700. Consulta lo todo en lineadirecta.com.
Herrera en COPE.
Estar informado.
COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8.
Cuando Yamóvil te ofrece hasta 2.000 euros más por tu coche si está bien cuidado, es porque estamos seguros de que nadie podrá mejorar nuestra tasación. Yamóvil de toda la vida. ¡Qué locura!
¿Rigidez de cervicales, contracturas, sobrecarga en rodillas, piernas o espalda? El aceite de magnesio de Ana María la Justicia es una solución tópica a base de magnesio, directa y eficaz para el tratamiento local de las molestias y la fatiga muscular. Aceite de magnesio de Ana María la Justicia.
Querido oyente, ¿has perdido algún familiar? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia y, si fuese necesario, nos desplazamos a tu domicilio para cualquier consulta o recogida de documentación. Martínez La Fuente Abogados, especialistas en herencias. Infórmate en el 646-690-032 o en info@martinezlafuenteabogados.com.
¿Aún no conoces MyViena? La nueva app de delivery de Viena Capellanes.
Desayuno, regalos, cocina casera, sándwiches y la mejor pastelería.
Tú eliges y en pocos minutos estará en tu puerta. Descárgate ahora la app MyViena y disfruta del 10% de descuento. Y si pides por más de 40 euros, envío gratis.
MyViena, la app de Viena Capellanes. ¡Descárgala!
¿Quieres que tus hijos sean plurilingües, creativos, competentes, emprendedores, solidarios y felices como los alumnos y alumnas del Colegio Alcor? Nuestros 30 años de excelencia educativa nos sitúan entre los 100 mejores colegios de España, con profesorado nativo y excelentes instalaciones. Abierto plazo de información. Inscríbete en colegioalcor.com. When you can choose, you must be right.
¿Lista de la compra de Ahorra Más?
¡Hecha!
¿Carrito?
¡Preparado!
¡Marchando a Ahorra Más a por las mejores ofertas!
Comienza la operación ahorro de Ahorra Más. 10 días para conquistar las mejores ofertas del año. Como la lubina superior por 9,98 euros el kilo. O el chuletón de añojo o ternera o la chuleta de ternera blanca por 10,99 euros el kilo. Solo hasta el 6 de marzo. Ahorra Más. Alístate y ahorra.
Correa de distribución, neumáticos, hasta la revisión anual. Renault Postventa presenta la nueva financiación a tu ritmo. Financia tus visitas al taller de forma rápida y cómoda. O si lo prefieres, financia tus visitas al taller de forma rápida y cómoda. Así es, a tu ritmo. Consulta condiciones en tu taller.
Infórmate en la red Renault de la Comunidad de Madrid.
El otro día se cayó mi madre en la bañera.
Vaya, cómo lo siento. Pues a mi madre ya se la cambió Dúchate.es y no podemos estar más contentos.
¿Y dónde están?
En calle Ferrocarril 5 y acaban de abrir nueva tienda en Bravo Murillo 279.
¿Ah? Pues los llamo ahora mismo. Dúchate.es.
Vive una experiencia única en la nueva tienda de Porcelanosa en la calle Alcalá 514. 4.000 metros cuadrados de exposición con las últimas tecnologías y zonas interactivas. Descubre nuestros proyectos integrales en arquitectura e interiorismo, tanto en equipamiento exterior como interior, para profesionales y particulares, y con una amplia gama de productos para todos los presupuestos. Creamos un nuevo concepto de tienda en la calle Alcalá, Porcelanosa. Nuevos tiempos, nuevas ideas.
¿Vendes tu coche? Publícalo gratis en motorflash.com.
Crearemos tu anuncio con los datos del fabricante, con su valor actual de mercado y una recomendación del precio por el que lo podrías vender. Además, recibirás ofertas de compra de concesionarios certificados interesados en tu vehículo. Publica tu coche ahora y gratis en motorflash.com.
En sueños en rebajas, hasta el 50%.
Camas inteligentes con 4 posiciones memorizadas.
Gravedad cero, relajación, antirronquidos y sueño.
Es tu momento, renueva tu cama.
Rebajas también en sillones y sofás stressless.
Ven a Ensueños, descansarás más en Madrid, Diego de León 44 y en tiendasensuenos.com.
COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8.
Herrera en COPE.
Estar informado.
La primera imagen del día ya la trae Luis del Val. Buenos días, Luis.
Hola, Carlos. Buenos días. No es frecuente que una imagen valga más que mil palabras, pero hoy las dos viñetas que publica José Manuel Puebla en el diario ABC son antológicas. En la primera, el lanzamiento de la flecha que encendería el pebetero de las Olimpiadas, que pusieron a Barcelona y a Cataluña en el mapa de todo el mundo. En la segunda, la llama de la flecha olímpica ha sido sustituida por el cóctel Molotov que se lanza contra quienes vigilan para que tengamos libertad. En solo 19 años no se puede lograr más. Gracias a Ada Colau, que se apresuró a retirar del ayuntamiento cualquier vestigio de Juan Antonio Samaranch, el hombre al que se debe el 75% del mérito, porque el otro 25% lo pusieron los sucesivos gobiernos de España. Gracias al secesionismo pata negra, que incluso con una familia, los Puyol, convertidos en pandilla de corruptos, sacó adelante con Artur Mas el España nos roba. Gracias a esos empresarios y comerciantes catalanes que siempre rieron las gracias secesionistas y apoyaron con su dinero y apuntalaron con sus mordidas y respaldaron con sus silencios. Gracias a los medios de comunicación y sus lacayos serviles como TV3, siempre dispuestos a aplaudir cualquier avance hacia la ruina. Gracias a los votantes catalanes, que o se quedan en casa hastiados y cansados o siguen votando a los fomentadores del cóctel Molotov. Gracias al silencio cómplice de tantos educadores que han ido fomentando el odio en las escuelas hasta lograr que el saqueo de las tiendas se vea como una defensa de la libertad de expresión. Y gracias a los sucesivos gobiernos del PSOE y del PP, que siempre creyeron que si les echaban comida a las ratas se quedarían en el sótano y nunca subirían hasta la superficie. Pues ya están en la superficie. Y las imágenes de estos días lograrán que a ninguna empresa multinacional se le ocurra celebrar un congreso en Barcelona. Enhorabuena, lo han conseguido. De aquella Barcelona que puso en pie de admiración a toda España, porque toda España se alegró y contribuyó cada cual con sus fuerzas al sueño de Samaranch, hemos pasado a esta Barcelona, cuyo símbolo es el contenedor de basuras ardiendo, gracias a esa otra basura vestida de pirómanos. La flecha que iba al cielo olímpico se ha transformado en una basura que arde o en una llama que puede asesinar.
Antonio Naranjo, buenos días.
Buenos días, señor Herrera, ¿qué tal?
Entre pinceladas y oyentes.
Pues mira, Herrera, antes te preguntabas a las 8 por qué esta violencia en Cataluña y te respondías que algunos llevan muchos años calentándola y en toda España. Y como creo que tienes más razón que un santo, esto que vas a oír es a Pablo Iglesias. Es un audio que ya lo hemos escuchado alguna vez, pero hoy es un día oportuno para recordarlo. Es Iglesias, emocionado en tiempos de rodear el Congreso, cuando precisamente lincharon a un policía.
Tengo que reconocer que me ha emocionado, porque a pesar de que se la estaban jugando, a pesar de que no es agradable ver una agresión contra nadie, creo que expresaba una rabia que está creciendo. Y cuando la rabia crece entre la gente hasta el punto de que alguien es capaz de jugarse la integridad física y muchas más cosas, atreviéndose con un funcionario público que está entrenado, que lleva un arma de fuego, que lleva un casco, algo está pasando en la sociedad.
Bueno, no hay más preguntas, señorita.
Es extraordinario. Es que la hemeroteca cumple, o la audioteca, o como queramos llamarle, cumple con el caso de Iglesias un ajusticiamiento permanente.
Justicia poética.
Justicia poética, sí, sí. Es Es fantástico.
Bueno, pues mira, los oyentes de Herrera en Cope también la hacen, muy preocupados, evidentemente, por toda esta violencia que estamos viendo. Vamos a escucharla con distintos enfoques, empezando por Javier de Tarragona, Jorge de Badajoz y Mauro de Huesca.
Culpables de lo que pasa en Cataluña, Moncloa, la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona, que lo permiten y no hacen nada, empezando por Pedro Sánchez. Segundo, todos los que se quedaron en su casa, todos los que han votado a Illa, a Esquerra, a Junts, a la CUP, todos esos son los culpables de lo que está pasando.
No se podría aplicar el 155 en Cataluña porque lo que están haciendo es una vergüenza, qué falta de autoridad. Ya no vamos a decir del gobierno independentista porque es lo suyo, pero el gobierno nacional.
En Cataluña votaron comunista, separatista, independentista. Pues ahí tienen el resultado, kale borroka.
Bueno, tú algo decía Ignacio de eso hace un momento.
Claro,
de...
es que esto iba a decir, que es lo que decía este oyente, y es que de los tres partidos que han quedado primeros en las últimas elecciones, hablo solo de las últimas, pero es que son las últimas, la antepenúltima y la anterior de la antepenúltima. Dos, legitiman abiertamente, legitiman y alientan abiertamente la violencia política. Y otro, se cruza de brazos y mira para otro lado. Más el partido de la alcaldesa de Barcelona, más las llamadas CUPs estas, que también han crecido. Sí, hombre, evidentemente hay otra mitad de la sociedad catalana, bueno, una mitad que se desmovilizó, por cierto, en las últimas elecciones, pero en fin, una mitad de la sociedad catalana que no está de acuerdo. Pero vamos a ver,
bueno, también algunos de los que... perdieron, ¿cómo? Que también los independentistas perdieron 700.000
sí,
votos.
Sí, sí, pues, evidentemente, porque hubo muchísima abstención. Pero lo que quiero decir es que también hay una responsabilidad ciudadana en esto, porque muchos de los que se rasgan las vestiduras, insisto, no todos, pero muchos de los que se rasgan las vestiduras cuando ven los escaparates del Paseo de Gracia destrozados, han votado a los partidos que han hecho posible esto y que además están respondiendo a la violencia, diciendo que lo que hay que hacer es cambiar a la policía. Y es lo que van a hacer, porque es que quieren, van a darle interior a Esquerra Republicana para que lo hagan.
Yo entiendo tu argumentación y tiene todo el sentido del mundo. Pero también te digo otra cosa. Es decir, cuando tú has dejado que esto avance, has hecho una aplicación timorata del 155 exclusivamente para convocar unas elecciones, dotándolos y dejándole los mismos instrumentos de poder al independentismo. No has hecho absolutamente nada. Cuando el Estado de Derecho está, digamos, desaparecido en Cataluña, ¿se sabe algo de la delegada del gobierno? ¿Se sabe algo del gobierno de la nación? ¿Se sabe algo del ministro del Interior, aparte de los viernes de cuaresma que nos da todos trasladando 5 tarras todas las semanas sin que pase absolutamente nada? Es decir, los jueces que intentan ejercer el Estado de Derecho, la Fiscalía, ¿dónde están? Es decir, yo entiendo, y yo creo que la principal responsabilidad siempre reside en el individuo, en el ciudadano, y hay que ser muy exigentes con los ciudadanos, pero claro, los ciudadanos también sienten una cierta impotencia.
Que sea la principal, ¿eh?
¿En
digo
quién
que hay
me
una
apoyo para corregir esta situación si todo el mundo hace dejación de su responsabilidad? Pues claro, ahora no hay ningún problema con la Policía Nacional y la Guardia Civil, pero es que están desaparecidos. Claro. Igual que no habría ningún problema si los Mossos no salieran a la calle, etcétera. Se está dejando avanzar. El problema, en las declaraciones esas de Iglesias, que decía, recientemente se ponía como exquisito, digamos, Petronio de la democracia, el que la está socavando. Es que estamos en un estado de degradación y de regresión democrática, porque los instrumentos, los equilibrios de poder se están deteriorando. Entonces hay que subrayar esta circunstancia.
Hace un momento, Antonio, estabas hablando de...
Sí, de la abogada de Pablo Hacel, esta señora que se apellida Matamoros, y que ha dicho textualmente que los compañeros de ETA hay que entenderlos porque luchaban entonces con lo único que tenían a su alcance, que era la violencia, no tenían otras herramientas. Hay que ser miserable, hay que ser miserable.
Pero si hay una influencer por ahí, una supuesta influencer que está todavía en TV3 diciéndole a los chavales que tiene una niña de 20 y pocos años, diciéndole que hay que quemar contenedores, putos contenedores, hay que quemarlo todo y tal. Y sale en TV3.
Vamos a ver.
En TV3.
Sí, querido vamos a ver. Ignacio, es decir, que tenemos un ministro de universidades que está en el gobierno representando a los comunes por un artículo que publicó La Vanguardia, digamos, sobre la quema de contenedores y esa voluntad democrática de radical en función de la regeneración democrática, etcétera, etcétera. Es
y la
decir,
alcaldesa de Barcelona, que al final
es decir,
le han
tenemos
quemado a los guardias
ministro,
además.
en el Consejo de Ministros. Y bueno, con relación a lo que decía Antonio San José de estas declaraciones, no olvidemos que incluso el propio Iglesias, del que habéis puesto el corte, cuando le preguntaron una ocasión sobre una opinión sobre Hassel, decía que era una persona que necesitaba tratamiento psiquiátrico. Es decir, y esa persona de la que decía esa barbaridad o decía esas cosas, ahora lo convierte en un adalid de la libertad de expresión. Cuando la libertad de expresión es una exaltación del delito.
Por escuchar algo acerca de esto que decían los oyentes ahora. Antonio.
Mira, si te parece, como estabais hablando también, lo ha dicho Antonio San José muy bien dicho, del papel de los medios de comunicación entrevistando a personas como esta, vamos a poner mejor, que vamos mal de tiempo, lo que han dicho nuestros oyentes sobre los propios periodistas, Herrera, son Félix desde Gijón y Faustina desde Madrid, que da, yo creo que en el clavo.
Sobre el policía en la furgoneta, ¿y qué me dice de los periodistas que están ahí haciendo fotos y sacando un montón de ellos que no hacían nada para ayudarle a salir de allí cuando se podía haber quemado? ¿Es lícito o no es lícito? ¿Es antes el periodismo que salvar una vida?
Se han estado entrevistando a terroristas callejeros. Uno de ellos dijo que la policía tenía la culpa de todo y que no pasaba nada, porque en otros países a la policía se le quemaba vivo con cócteles Molotov. Entonces, a nadie, a ningún periodista de los que estaban allí, se le despeinó el flequillo.
No sé a qué se refiere, o a qué...
Casi puedes elegir una variada gama de programas, sí. Herrera, en las que estas cosas pasan.
Sí, bueno.
Yo sí creo que hay una...
Que no
hay
dicen una... nada cuando entrevistan a gente así.
Que hay una valoración, como diría yo, hipnótica o magnetizada por la violencia, que la convierte en una protagonista sugestiva de los informativos de televisión. Es verdad que el fuego es muy fotogénico, pero hombre, tampoco lo vas a ocultar.
No, pero lo que advertía esta señora era sí. Perdona un momento, Rosel, lo que advertía esta señora, por poner contexto, era de programas en los que han estado entrevistando a terroristas callejeros ante la presencia de periodistas que no se llevaban las manos a la cabeza.
No, peor, ante la presencia de periodistas que le daban la razón.
Animándoles.
Es peor, claro. Eso sí.
Oye, perdóname, como se va a acabar el tiempo.
Televisiones públicas.
Y ayer fue el Día de Andalucía. Seguro que Herrera me acepta que le mande este mensaje a Antonio, un andaluz en Madrid que le pone mucho arte para rematar la crónica del día.
Carlos, se nos ha enfadado Maduro. Como se enfade Kim Jong-un, nos quedamos sin amigos. Esto va a ser un desastre.
Pocos y revoltosos tenemos.
Qué arte.
Bueno, permitidme un momento, que son el 48 y tengo un mensaje del Leroy Merlin.
Y yo una pregunta. A ver, ¿sabéis que Leroy Merlin te ayuda a darle a tu cocina el valor que se merece? Pues claro, para que sea funcional, cómoda, ergonómica y con estilo. Y sobre todo, una cosa importante, única, llenando de valor cada momento que pases en ella. Así que, ¿qué tienes que hacer? Ir a la tienda Leroy Merlin o llamar al 910-49-99-99 o también donde te van a ayudar a hacer realidad tu proyecto. Entra en leroymerlin.es si quieres, deja tus datos y te contactarán. Revalora tu casa, Leroy Merlin. Da vida a tus ideas.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Este lunes...
A ver, di tú el hola, hola, va.
En COPE te damos más.
¡Todo! ¡Y más!
Más emoción, más liga, más...
¡Tiempo de juego!
Desde las 8:30, Real Madrid, Real Sociedad.
¡La quiere poner frontal a la...
Con toda la emoción del mejor fútbol y con el mejor equipo de la radio deportiva.
¡Uy, ni se equivoca! ¡Era penalti, no se ha dado!
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
¡Tiempo de juego!
¡Lo damos todo!
¡Tiempo de juego! ¡Tiempo de juego!
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Espósito y La Linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
¡Lunes!
Al dentro del área y gol.
¡Martes!
¡Cuidado que la suelto! ¡Y gol!
¡Miércoles!
Dicen que todos los días hay fútbol.
¡Jueves!
¡Madre mía, qué golazo!
Pero lo que hay son motivos para celebrar.
Porque cuando juegas al cupón diario y la paga de la 11, ayudas a que miles de personas con discapacidad podamos convertirnos en nuevos campeones.
Y campeonas. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Iberdrola ayuda a poner en marcha los mejores proyectos que impulsen la igualdad a través del deporte.
Presenta tu iniciativa a la segunda edición de los premios Iberdrola Supera antes del 30 de abril y podrás conseguir 50.000 euros para apoyarla. Infórmate y participa en premiosiberdrolasupera.es. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
¡Qué subidón cuando tienes fibra y 20 gigas por $39.95 precio definitivo! ¡Definitivo! Porque lo bueno no es caro. Llama ya al 1510. Más info en yastel.com.
Las plataformas de música son los nuevos CDs. Las playlists son la nueva radiofórmula. Los seguidores son los nuevos oyentes. El trap es el nuevo reggaetón. ¿Y los móviles? Los móviles son los nuevos carnets de conducir. Mi DGT es la nueva DGT. Descárgate gratis ya la app en Google Play o App Store. Regístrate con clave y podrás tener en tu móvil el carnet de conducir y los papeles del coche. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Anda, un técnico de Securitas Direct saliendo de la casa del vecino. Voy a pedirle a ver si puede venir a mi casa ahora. Desde que robaron en la urbanización se la están poniendo todos. Y no quiero ser la única que no tiene alarma.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Cariño, ¿has pasado ya por la oficina para dar el parte? No podemos seguir con el coche así.
Ahora que no voy a la oficina y termino tardísimo de trabajar, es imposible.
Algunas cosas han cambiado. ¿Berti o falso? Lo que no cambia es que Berti te permite gestionar tu seguro las 24 horas. Ya sea dar un parte, descargar un recibo o dejar un mensaje a un gestor, tu oficina e internet está siempre abierta. Entra en berti.es, tu aseguradora digital.
Bueno, hoy que hemos puesto una canción de Spandau Ballet, eso de las 7 de la mañana, podríamos hablar de tribus urbanas, ¿no? ¿A qué tribu urbana pertenecía usted o pertenece el vestuario de aquella época? El vestuario de los 80, que era particularmente repugnante. Bueno, no dejes atrás el de los 70.
Llovía sobre mojado.
¿Usted se reconoce ahora en alguna de las pintas que llevaba?
No. De ninguna manera.
¿Cómo eran las pintas que llevaba usted hace unos cuantos años? Si usted le cogió la fiebre de los 80, o los 90, o los 60, o los 70. ¿Vosotros habéis llevado alguna vez alguna pinta que ahora, viendo alguna fotografía, decíais, Dios mío, cómo salía yo así a la calle? Pixelaros los ojos y decidlo.
Todas las fotografías de esa época te sonrojan. No hace falta que tuvieras que ser de una tribu urbana. Es que he visto desde hoy, pues efectivamente, las modas y las tendencias generales eran un poco sonrojantes, incluidos los peinados y los pelos largos y aquellas solapas terribles y los pantalones de campana. Y los 90 también, con la moda Miami Vice de la arruga y la desestructuración, tampoco estuvieron mal, pero en fin, tenían otro pase.
Sí, lo que ocurre es que como todo el mundo iba más o menos parecido, pues entonces no te avergonzabas entonces. Lo haces ahora cuando ves, pues dices, fuera de contexto, ¿no?
Y aquellas trencas de los años 70.
Hombre.
Pues de esto vamos a hablar ahora. 900-50-60-06, 900-50-60-06. Chicos, chicas, adiós, pasadlo bien.